Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de Redacción Costa. Hablaremos hoy de medio ambiente con una reforestación que han realizado en el entorno del Guadalfeo Escolares de la Villa. También en el ámbito de los sucesos hablaremos, entre otras cosas, de un incendio que ha ocurrido en pleno centro de Almuñécar. Más asuntos, el puerto de Motril que continúa en crecimiento tras los datos del primer cuatrimestre del año. Otros temas tienen que ver también con la seguridad, con una firma de un manifiesto realizada en Motril. La actividad Arte Pedazos que llega la próxima semana a Salobreña. Hemos conocido hoy más detalles, los vamos a contar aquí. Y vamos a hablar también de la presentación del bailador Agustín Barajas mañana aquí en la Villa. Tenemos también la programación El Cartel, que este año nos va a traer jazz en la costa en el verano de Almuñécar. Más asuntos vamos a tratar también en este informativo, pero lo más destacado lo resumimos en titulares. Medio centenar de alumnos del Colegio Segalvina reforestan la desembocadura del Guadalfeo. Los bomberos de Almuñécar sofocan un incendio en calle Derrumbadero sin daños personales. El puerto de Motril cierra el primer cuatrimestre con un crecimiento del 13,5%, consolidando la tendencia positiva de los últimos años. El Ayuntamiento motrileño firma un manifiesto por la defensa y apoyo de la Guardia Civil y la Policía Nacional con la plataforma Nuestro Corazón por Bandera. Arte Pedazos comienza el 16 de mayo con una amplia programación como propuesta de transformación urbana de Salobreña a través del arte. El bailador Agustín Barajas trae este viernes a Salobreña su espectáculo Solo de Baile. Y Jazz en la Costa da a conocer su cartel para este año y pone a la venta las entradas.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Los bomberos de Almuñécar, con la colaboración de la policía local y la Guardia Civil, han sofocado un incendio que se ha producido sobre las 12:30 de la mañana de hoy en la terraza de un edificio en la calle Derrumbadero, junto a la plaza del Ayuntamiento. En el edificio donde se produjo el incendio, compuesto de bajo y dos plantas más la terraza, viven tres vecinos que, alertados por el fuerte olor a humo, desalojaron el inmueble sin que se hayan producido daños personales ni tan siquiera intoxicaciones de humo. La rápida actuación de bomberos, policía local y guardia civil evitó que el fuego se propagara a edificios colindantes, teniendo en cuenta que se trata de una zona de difícil acceso y peatonal, hasta el punto de que los bomberos tuvieron que dejar el camión bomba en la calle Lonja y desde allí estirar la manguera por la escalinata de la calle Ángel Gámez hasta Derrumbadero. Mientras los bomberos actuaban en el interior del edificio, la policía local y la guardia civil han procedido a desalojar por seguridad los edificios colindantes. Los daños materiales se han producido en la terraza del inmueble siniestrado, que contenía placas solares, mobiliario de terraza y un termo que ha provocado una pequeña explosión, derramando el agua que contenía y que ha ayudado a apagar las llamas. Hablamos ahora de actuaciones que ha realizado la Policía Nacional, tanto en Granada como en Motril. Durante el pasado mes de abril, hasta 34 operaciones contra el tráfico de drogas a pequeña y gran escala se han desarrollado y que se han saldado con la detención de 51 personas, así como la aprehensión de más de 2.700 plantas de marihuana y más de 59 kilos de hachís. Paralelamente, se han llevado a cabo 340 intervenciones contra la defraudación de fluido eléctrico, la mayoría de ellas en el distrito norte de la capital, a raíz de las cuales han sido detenidas o identificadas 27 personas. También se han incoado cerca de 900 expedientes administrativos sancionadores en Granada y Motril. El control y represión del tráfico de drogas, llevado a cabo en las localidades de Granada y Motril durante el pasado mes de abril, ha conllevado la realización de un considerable número de operaciones, que suman 34, lo han sido de diversa magnitud y se han concretado en el desmantelamiento de numerosas plantaciones de marihuana en interiores no habitados, en el despliegue de diversos dispositivos de control y vigilancia en las inmediaciones y accesos a las distintas barriadas en las dos ciudades y en otras actuaciones relacionadas con la compra-venta de estas sustancias o el transporte de las mismas. El número de plantas de marihuana incautadas en el mes de abril en estas operaciones asciende a más de 2.700. También se han incautado más de 59 kilos de hachís, correspondiendo la gran mayoría de dicha droga a operaciones llevadas a cabo en Motril. El resto pertenece a aprehensiones realizadas en Granada. Por otra parte, la tenencia o consumo de sustancias estupefacientes ha sido sancionada por vía administrativa en cerca de 900 ocasiones en Granada y Motril, correspondiendo el 70% de las mismas a intervenciones llevadas a cabo en la capital granadina, mientras que el 30% lo fueron en Motril. En cuanto al número de personas detenidas en el cuarto mes del año en relación con el tráfico de drogas, han sido 51. El 78% fueron arrestadas en Granada, el 22% restante en Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
50 alumnos del Colegio Segalvina reforestan la desembocadura del río Guadalfeo, una actividad que forma parte del plan de reforestación municipal que ha celebrado su quinta y última jornada, en la que han participado estos 50 alumnos. En ella han tenido la oportunidad de conocer sobre el terreno el ecosistema de la desembocadura del río Guadalfeo y las especies que lo conforman, de la mano de técnicos municipales de Medio Ambiente y Ecologistas en Acción. La edil de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Salobreña, Mariola Martínez Cerezo, ha destacado el gran interés que despiertan este tipo de actividades entre los escolares, que se desarrollan en plena naturaleza y tienen el doble objetivo de regenerar el ecosistema y crear conciencia entre los participantes sobre la importancia de preservar el entorno y combatir los efectos del cambio climático. Mariola Martínez es la concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Salobreña.
Con esta quinta reforestación finalizamos el ciclo de plantaciones que retomaremos en otoño. En esta reforestación han participado 50 niños y niñas del Colegio Segalvina que han plantado taraje, álamo blanco y algarrobo. Estos árboles enriquecerán el ecosistema y la biodiversidad ya creada en nuestro río. Fue una jornada en la que disfrutamos de una nueva oportunidad para la necesaria toma de conciencia sobre la importancia de cuidar nuestro medio natural y regenerarlo para luchar contra el cambio climático.
Se han plantado tarajes, que son idóneos para suelos húmedos y zonas costeras, álamos blancos, que soportan bien el calor y dan sombra, y algarrobos, que son propios de la cuenca mediterránea y no necesitan mucha agua. Con esta actividad, el Plan Municipal de Reforestación llega a su fin por este curso, aunque Martínez Cerezo ha señalado que ya se están coordinando con los centros escolares para establecer un calendario para el próximo curso que sea más amplio y permita la participación de más alumnos y actuar en otras zonas degradadas del municipio. El puerto de Motril ha cerrado el primer cuatrimestre con un crecimiento en el tráfico de mercancías del 13,5%, alcanzando las 940.794 toneladas frente a las 828.600 del año pasado, un dato que consolida la tendencia positiva que se está dando en los últimos años, según ha destacado el presidente de la Autoridad Portuaria, José García Fuentes, que recuerda que venimos de ser la dársena portuaria española con mayor crecimiento porcentual en 2023, con un 18,6%. Las principales subidas vuelven a estar asociadas con la mercancía en forma de granel sólido, debido en parte al auge de la exportación de los minerales procedentes de canteras de la provincia de Granada y a los abonos naturales destinados a nuestra agricultura. Ambos productos suman un incremento cercano a las 120.000 toneladas y vienen a confirmar el dinamismo económico del sector minero granadino y de la industria agrícola auxiliar, ha valorado García Fuentes. Las líneas marítimas regulares que operan desde el puerto de Motril también son otro indicador del buen comportamiento de los tráficos ro-ro en este primer cuatrimestre. Este tipo de mercancía viaja a bordo de buques que conectan con destinos como Alhucemas, Nador, Melilla y Tánger Med. Cuatro puertos con los que se han movilizado hasta 7.615 camiones o UTIs, unidades de transporte intermodal, que suponen una oportunidad y una herramienta para la exportación, procedentes de las empresas del Interland de Motril, que aprovechan el puerto para la distribución e internacionalización de sus negocios. El tráfico ro-ro también ha experimentado un crecimiento del 18,2% respecto al mismo periodo del año pasado. José García Fuentes es el presidente de la Autoridad Portuaria de Motril.
Destacar la buena marcha y el buen ritmo de crecimiento del puerto de Motril, que en este primer cuatrimestre de 2024 continúa con la misma tendencia en el incremento de su actividad con que ya se cerró el año 2023, en el que recordamos que fuimos el primer puerto de España en crecimiento porcentual con más de un 18%. De enero a abril de este año 2024, los tráficos de mercancías han subido en un 13,5% con casi 1 millón de toneladas, y el número de pasajeros, tanto en líneas regulares como en cruceros, también ha experimentado un crecimiento del 83% con casi 40.000 pasajeros respecto del mismo periodo del año 2023.
De enero a abril, el número de escalas de buques en el puerto de Motril también ha crecido un 9,2%. Del total de 307 buques, 188 corresponden a los ferries que operan las navieras Balearia, Armas Transmediterránea con el norte de África, 61 a carga de mercancía general y 48 a buques graneleros. Al buen comportamiento de las mercancías se suman también los pasajeros que hacen uso de las cuatro líneas marítimas que operan las navieras Balearia con Melilla y Tánger Med y Armas Transmediterránea que gestiona las rutas de Nador y Alhucemas, configurándose la dársena motrileña como el puerto español que más variedad de conexiones tiene con el norte occidental de África. Así, los datos que arroja la estadística hasta el pasado mes de abril en líneas regulares sitúa el número de pasajeros en 30.187, un 87,5% más que el mismo periodo del año anterior, mientras que los vehículos fueron 9.600, con un incremento del 149%. Por puertos, el de Melilla sigue siendo el preferido para embarcar o desembarcar, con cerca de 15.000 pasajeros del total, seguido de Nador. En tercer y cuarto lugar se sitúan Tánger Med y Alhucemas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Granada realizó ayer una acción promocional en Dubái ante turoperadores y periodistas especializados en turismo, agentes de viaje y turoperadores, con el objetivo de dar a conocer los atractivos turísticos de Granada, prestando especial atención a la promoción del legado cultural y monumental islámico de la provincia, muy apreciado en Emiratos Árabes y los países de su entorno. La diputada provincial de Turismo y Patrimonio, Marta Nievas, quien se desplazó a esta ciudad para participar en la Feria Arabian Travel Market, presentó en este caso el destino en un acto desarrollado en el Hotel Novotel World Trade Center, bajo el eslogan Granada, donde la Alhambra es solo el comienzo. El objetivo primordial es captar visitantes de este mercado, que se caracterizan por su poder adquisitivo medio-alto. La acción de este miércoles en Dubái estaba concebida como un encuentro profesional con turoperadores que venden el destino Granada en países del Golfo Pérsico y periodistas de medios especializados en viajes que publicarán información y reportajes sobre los atractivos turísticos de la provincia, entre ellos la costa tropical con sus playas y buena temperatura durante todo el año, Sierra Nevada, la Alpujarra y el Valle del Ecrín, el Poniente y el Geoparque. Así lo decía la diputada Marta Nievas.
Queremos presentarle, además de la Alhambra, como la mejor representación de arquitectura islámica, además de tener ese magnífico legado cultural y arquitectónico, contarles también que el barrio del Albaicín es Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO, y que tiene Granada una provincia que es el complemento perfecto para ese destino turístico. Queremos que estos periodistas especializados y turoperadores conozcan nuestra costa tropical con sus playas, Sierra Nevada como una de las mejores estaciones de esquí, la Alpujarra, el Valle del Ecrín con esa ruta de Pueblo Blanco y, cómo no, el Poniente Granadino con la ruta de Fortaleza y Atalaya, última frontera de Al-Ándalus.
La Diputación de Granada ha contado para la organización de esta toma de contacto con el apoyo de Tour España a través del personal de la Oficina Española de Turismo en Abu Dhabi. Es la segunda vez que el patronato realiza una promoción propia de la oferta turística de la provincia en Emiratos Árabes, concebida como una acción complementaria a su participación en la Arabia Travel Market, que concluye hoy en Dubái, y a las pasadas jornadas Marhaba Spain, organizadas por Tour España del 1 al 5 de mayo en Abu Dhabi. El Ayuntamiento de Motril y la Asociación de Familiares de Guardias Civiles y Policías Nacionales, Nuestro Corazón por Bandera, han firmado un manifiesto de apoyo y defensa del trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que pide, entre otras cosas, mayores recursos y defensa institucional a los cuerpos. Los puntos de adhesión a este documento suponen, en primer lugar, manifestar la injusticia de la muerte de los agentes de la Guardia Civil en Barbate el pasado 9 de febrero, además del resto de muertes a lo largo de los años de diferentes agentes. En segundo lugar, se pide a organismos e instituciones que doten de los medios necesarios a los agentes para poder desempeñar sus funciones en condiciones de seguridad, además de que las partidas presupuestarias sean las necesarias y se produzca un aumento de las plantillas de los agentes para así poder realizar su trabajo con mayor apoyo. Por último, el manifiesto firmado reivindica la declaración de zona de especial singularidad a los lugares de alto riesgo para conseguir una afluencia masiva de operativos en esas zonas, además de exigir que las profesiones de Policía Nacional y Guardia Civil sean consideradas de riesgo. La plataforma Nuestro Corazón por Bandera se define como un grupo de personas, familiares, mujeres y amigos unidos para defender la seguridad de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil. La portavoz de la asociación, Trinidad Pérez, que ha firmado el manifiesto junto a la alcaldesa de Motril, ha explicado cómo ha surgido este colectivo.
Todo esto surge a raíz del asesinato en directo de dos agentes de la Guardia Civil en Barbate, en Cádiz. Una compañera se movilizó diciendo: esto no puede seguir así, tenemos que hablar, los familiares, amigos, simpatizantes, todo el que conoce y quiera a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, y poner de manifiesto una serie de carencias que hay en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se expandió a nivel nacional, estamos delegaciones en casi todas las provincias de España, organizadas por grupos de WhatsApp y grupos de administradoras, y bueno, las reivindicaciones fundamentales que tiene nuestro manifiesto es que se dote de mayor número de medios técnicos y humanos a la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque ellos tienen que estar protegidos para poder proteger a la sociedad.
Para la alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, el trabajo que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser siempre destacado y admirado por toda la población, pues se enfrentan diariamente a situaciones de peligrosidad para proteger a la ciudadanía. Por ello es vital que desde las instituciones públicas continuemos invirtiendo y defendiendo en estos cuerpos tan importantes para la seguridad diaria de nuestros vecinos.
Redacción Costa.
Hablamos de política municipal en Motril. El grupo socialista en el ayuntamiento ha recibido numerosas quejas de padres, madres y representantes de la AMPA Pizarra Mágica debido a la alarmante situación de falta de mantenimiento y limpieza en el Colegio Público Francisco Mejías. Esta situación, afirman desde esta formación política, afecta de manera directa la calidad de la educación y el bienestar de los estudiantes. La edil socialista Gador Domínguez explica que la situación actual en el colegio es crítica. Los patios permanecen sin barrer y sin baldear, acumulando basura, botellas rotas, colillas de cigarrillos y otros desechos que representan un riesgo para la salud y seguridad de los niños. A pesar de las reclamaciones presentadas al ayuntamiento por parte de AMPA, la limpieza, dicen, ha sido insuficiente durante todo el año. Además, añaden que el estado de las instalaciones es preocupante. Nos encontramos con cisternas rotas sin reparar, alicatados defectuosos y desprendidos, cuadros eléctricos sin tapa, paredes deterioradas y persianas rotas. Estos desperfectos no solo suponen un peligro inminente, sino que también desmoralizan y desmotivan tanto al alumnado como al personal docente y no docente del centro. Concluyen desde el PSOE que exigen al gobierno municipal que tome acciones inmediatas para rectificar esta situación y presentarán una moción en ese sentido al pleno del próximo día 14 de mayo. Por otra parte, el PSOE de Motril va a abrir esta semana en su sede de la Rambla de Capuchinos un punto de información para las asociaciones de la ciudad y los anejos. Belén Blánquez, perteneciente a la Comisión Local de Servicios Sociales de la Ejecutiva Socialista, ha anunciado que desde ahora, en horario de tardes, cualquier movimiento asociativo tiene a su disposición un lugar donde poder reunirse y también recibir asesoramiento para realizar cualquier gestión relacionada con su actividad o captación de subvenciones. Blánquez ha indicado que este punto de información nace de la necesidad de fortalecer el movimiento asociativo de Motril, ya que dice: somos conocedores de los escasos recursos con los que cuentan y el desinterés de la alcaldesa y su equipo de gobierno por ayudarlas. Ha advertido que las asociaciones motrileñas, entre otras cosas, carecen de espacios públicos gratuitos para ejercer su labor diaria o de un punto de información y asesoramiento presencial, algo que les resulta vital. Así lo decía Belén Blánquez.
Desde el PSOE contaremos con un punto de información para asociaciones en nuestra sede, tanto para asociaciones que ya están creadas como para asociaciones de nueva creación que necesiten información y asesoramiento sobre subvenciones, ayudas o creación de proyectos. y porque somos conocedores de que el movimiento asociativo es un pilar muy importante y de que solo cuando las personas nos unimos somos capaces de generar cambios. Por eso en nuestro municipio necesitamos asociaciones informadas y fuertes, y desde el PSOE queremos cubrir esta necesidad.
Por no haber, no hay ni una guía de asociaciones actualizada con las entidades que actualmente están en funcionamiento, con lo que la ciudadanía también tiene dificultades para relacionarse con ellas, ha concluido Belén Blanquet. Quedan 7 días para que dé comienzo la primera edición de Arte Pedazos, una propuesta de transformación urbana a través del arte en el que participarán 7 muralistas internacionales. Habrá talleres, encuentros y conciertos, informa Manolo Guirado.
Poco a poco vamos conociendo más detalles de Arte Pedazos, que es el primer encuentro de arte urbano que tendrá lugar en Salobreña entre los días 16 y 19 de mayo. En estas fechas, las calles se van a llenar de actividades con el objetivo de disfrutar y acercar a la población el arte y la cultura. El evento, ideado por el artista local Luis Villa Escusa, en colaboración con el Ayuntamiento de Salobreña, pretende situar a la villa en el lugar que se merece, dice el artista, convirtiéndola en un museo al aire libre gracias a las creaciones de 7 muralistas internacionales que van a intervenir en 6 fachadas, tanto de Salobreña como de Lobres y La Caleta. Algunas de las ubicaciones serán en la fachada trasera del Centro de Salud, un edificio cercano al Parque de la Libertad, otro edificio en Victoria Kent o frente a la Casa de la Cultura, entre otros. Los artistas son Ana Corazón, Marta La Peña, Medieneras Murales, Pablo Astrain, Pello 0139 y Sabotaje al Montaje, que van a crear imágenes costumbristas de Salobreña, el mar, el legado cultural del azúcar, los productos tropicales u otras de mayor compromiso social. Escuchemos a Luis Villescusa.
La idea es que de forma paralela, que no sean solo los artistas de los murales los que tienen el protagonismo, sino también los artistas locales y otros profesores que vienen también a participar, y al mismo tiempo que el pueblo se incorpore a ello y que sean los participantes también de este arte, ¿no? Es decir, que haya educación artística, que el pueblo se integre y que despierte un poco esas inquietudes que puedan tener.
También se han previsto numerosas actividades durante los 4 días que dura el evento, desde talleres con artistas como Laetitia Aguilar, Samantha Butz, Lorenzo Millo, o locales como Francisco González Oli o Natalia Aora, orientadas para todos los públicos y niveles sin ser necesario tener conocimientos previos sobre arte. También habrá instalaciones escultóricas con la colaboración de la Escuela de Arte de Motril, encuentros literarios, cuentacuentos, jam artísticas y música en directo con conciertos y DJ set. Las actividades se van a desarrollar en el Parque La Fuente y en Lobres y La Caleta. Luis Villescusa insiste en que algunas actividades necesitan de inscripción previa, que se puede realizar de manera sencilla en la web turismosalobrena.com. El domingo 19 habrá un fin de evento cargado de música, comida y bebida. Escuchemos de nuevo a Luis Villescusa.
Tendremos todos los DJs, que estará Álvaro Ferrer amenizando un poco la comida. Estas migas que harán para comer. Y luego tendremos a las 5 de la tarde Funkorama. Seguirán pues José de Engineer, que es un artista local también, que está rompiendo la escena también local y nacional y hasta por Latinoamérica. Y Pseudogen también, que Antonio, que también seguirán hasta que se permita.
Luis Villascusa ha agradecido al tejido empresarial de Salobreña y la comarca que se han volcado con el evento, al igual que el ayuntamiento, que va a poder sumar estas instalaciones artísticas que se van a generar como recurso y reclamo turístico del municipio.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
Solo de Baile es el espectáculo que el bailador Agustín Barajas presenta este viernes en el auditorio a partir de las 8:30.
El ciclo de conciertos Salobreña en Clave de Sol entra en su recta final. Termina este mes de mayo con 2 actuaciones muy diferenciadas. La primera de ellas será este viernes 10 de mayo a cargo del bailador flamenco Agustín Barajas, que llega a la villa con su espectáculo Solo de Baile. Barajas destaca de este espectáculo que plasma un flamenco puro sin artificios para que el espectador pueda disfrutar de este arte andaluz, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Lo escuchamos.
Flamenco es el flamenco, ¿no? Hombre, va modificándose y va evolucionando con los tiempos, como todo, y lógicamente tenemos que nutrirnos de otra danza. Yo soy, en ese sentido, me identifico como un bailarín muy versátil. con el contemporáneo. Ahora, por ejemplo, estoy en el Ballet Flamenco de Andalucía y está con Patricia Guerrero y está montando Pineda para el Generalife. Y tenemos unos montajes coreográficos bastante elaborados con mezcla de diferentes danzas. Pero si uno sabe de dónde viene y sabe hacer y sabe respetar y sabe ser fiel a su principio, eso siempre va a ser, ya te digo, caballo ganador. La gente le gusta el flamenco, es nuestra cultura y son nuestras raíces. Eso siempre va a tener éxito.
Será en el Auditorio Villa de Salobreña. José Martín, recuerda, a partir de las 8:30 de la tarde. Las entradas están a la venta de forma anticipada en la Casa de la Cultura de la Villa a un precio de 15 euros. En taquilla costará 18. Salobreña en Clave de Sol finalizará el 24 de mayo con el dúo clásico de guitarra y violín compuesto por Farcuti Nova y Muro.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Referente desde el sur de Europa y pionero en aunar cultura y turismo, Jazz en la Costa, organizado por la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Almuñécar, es uno de los eventos jazzísticos más respetados y premiados internacionalmente. Con un escenario situado en un entorno histórico y patrimonial, bajo una fortaleza árabe y junto a ruinas fenicias, el festival ofrece una programación que combina artistas de renombre internacional con jóvenes talentos. Las entradas estarán a la venta a partir del próximo 15 de mayo, en www.ticketmaster.es. La 37ª edición comenzará el martes 23 de julio con la saxofonista Lakecia Benjamin, quien ha revolucionado la escena del jazz con su energía y su sonido poderoso y una mezcla de jazz, funk y rhythm and blues. Al día siguiente se presenta Fred Wesley con The New Gibbies, banda legendaria con una trayectoria que abarca más de 5 décadas, liderada por el trombonista, compositor y arreglista Fred Wesley. El jueves 25 llega la colaboración entre el trompetista italiano Paolo Fresu y el pianista cubano Omar Sosa, que ha dado lugar a un emocionante encuentro musical donde se entrelazan la improvisación, la pasión y la creatividad. El día 26 actuará Carlas Benavent con una prolífica carrera musical marcada por premios, grandes álbumes, giras internacionales y colaboraciones estelares, y que en este caso llega con una superbanda con 3 invitados de lujo: el trompetista Reinald Colom, el cantante Tomasito y otro grande del jazz español como Jorge Pardo. El mejor jazz clásico llegará al Muñécar el sábado 27 de julio con el trompetista estadounidense Eddie Henderson, una leyenda viva del jazz y un músico versátil e innovador con una carrera de más de 6 décadas. El día 28 cierra la voz de Mario Biondi, uno de los grandes cantantes internacionales de la actualidad, elegante crooner con un estilo atemporal que evoca la elegancia de la era dorada del soul. En paralelo se celebrarán las trasnoches de jazz con el grupo Costa Jazz Quartet, integrado por 4 excelentes músicos de la escena jazzística granadina con una amplia trayectoria profesional.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Parque Acuático Aquatropic de Almuñécar convoca su habitual concurso de dibujo infantil que anticipa la campaña veraniega.
El único parque acuático de la provincia de Granada, Aquatropic, en Almuñécar, prepara ya su temporada de verano con las expectativas de mejorar los datos que se dieron en 2023. Previo a la campaña, como cada año desde hace 14, convocan su concurso de dibujo para escolares de entre 3 y 12 años, en la que quieren destacar momentos de diversión de las familias y Aquatropic a los ojos de los más pequeños. El gerente Vicente Barbero ha dicho a Radio Salobreña que se trata de un concurso muy consolidado en el que se vuelcan los centros escolares de la costa tropical y las AMPAs, que son aliadas indispensables para el éxito del concurso. Lo escuchamos.
Año tras año, pues estamos haciendo el concurso de dibujo, ya llevamos 14, y la verdad que cada año vamos agrandando más poblaciones y cada año participan más niños, ¿no? Y eso es un orgullo, de que los niños pues tengan esa vena artística, pues la saquen, ¿no? Y nosotros pues colaboramos mutuamente entre los niños y nosotros, ¿no? Sí, a veces es que es muy difícil de valorarlo, ¿no? Realmente siempre pedimos, ¿no?, que sea un dibujo que esté relacionado con el parque acuático, y la verdad, como la mayoría de, como se hace en toda la costa tropical, pues la verdad es que la mayoría de los niños han pasado por Aquatropi, ¿no? Entonces, pues los niños son los que realmente se quedan.
Todos aquellos que quieran participar tienen hasta el 22 de mayo para entregar sus trabajos a través del correo electrónico info@aqua-tropic.com, que se tienen que elaborar en tamaño A4 y a color. Tiene que ser a mano y con tenen calibre. Hay tres categorías en función de las edades, dándose a conocer el fallo del jurado el 3 de junio. Por el mero hecho de participar, cada escolar podrá disfrutar de una tarde en Aquatropic acompañado de un adulto hasta el 30 de junio. Además, el parque acuático repartirá un premio especial consistente de un bono de temporada. El primer premio está compuesto de un pase de 5 días para 2 personas, mientras que el segundo premio es de un pase de 3 días. El tercer premio obtendrá un pase de 2 días.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Almuñécar y Cruz Roja presentaron ayer el sorteo del oro de la organización benéfica que repartirá más de 11.400 premios que superan los 7 millones de euros. Desde el consistorio han agradecido a Cruz Roja la iniciativa de retirar el número 18.690 que corresponde al código postal de Almuñécar para que solo se venda en el municipio y lo puedan adquirir los sexitanos, y recordaron que trabajan con Cruz Roja en numerosos programas de mayores, inmigrantes, familias vulnerables, entre otros, por lo que dicen, conocemos y apoyamos la labor que realiza Cruz Roja y es de aplaudir. La edil de Asuntos Sociales sexitana, Mari Carmen Reynoso, ha pedido a la población que participe y adquiera los décimos del sorteo del oro de Cruz Roja con el código postal local, porque la recaudación de los boletos se destinará a ayudar a personas y familias en situación de necesidad. Por su parte, el representante de Cruz Roja, Antonio Rodríguez, ha recordado que celebramos el 45 aniversario del sorteo del oro, que dice es nuestra principal fuente de financiación, y que la recaudación completa se destina a personas que están padeciendo pobreza, miedo e incertidumbre en la comarca de la costa tropical. El sorteo del oro se celebrará en Tarragona el 23 de julio. Ya nos metemos en la agenda cultural de Salobreña y el resto de la costa para estos próximos días. Aquí en la villa, mañana por la mañana, se pone en marcha las segundas jornadas Proyecta Salobreña que organiza la Asociación Calicaña. Será a las 10 de la mañana con una visita guiada organizada por el IES Mediterráneo. A las 13 horas en el auditorio tendrá lugar la inauguración de la exposición del trabajo Proyectando Salobreña por parte de alumnado de tercero de la ESO y primero de bachillerato del IES Nazarí. A las 7 y media de la tarde en la Casa de la Cultura será la presentación de las jornadas y la proyección y debate de la película relacionada con estas jornadas. Justamente, la actividad continuará tanto el sábado por la mañana y por la tarde como el mismo domingo, también en horario de mañana y de tarde. Tenemos mañana viernes a las 8:30 la presentación de Agustín Barajas con su solo de baile en el auditorio, con las entradas anticipadas al precio de 15 euros que se pueden adquirir en la Casa de la Cultura o en taquilla al precio de 18 euros. Y el sábado tenemos teatro musical en el Auditorio de la Villa a las 21 horas con El Signo de Jonás, una obra teatral organizada por la parroquia y la agrupación de cofradías de Salobreña. 10 euros es el precio de la entrada donativo para los adultos, 5 euros para los niños. Actividades que tienen lugar en Salobreña por estos días, destacar también, por ejemplo, lo que nos ofrece Motril con la actividad teatral prevista para mañana viernes a las 8 de la tarde en el Teatro Calderón con la obra Chelsea Hotel. Las entradas de quedar pueden conseguirse a través de www.giglon.com de manera gratuita. Tenemos además Cineclub mañana a las 8 en el Centro Cultural Caja Granada con la proyección de la película Robot Dreams, y más teatro el día sábado a las 8 en el Teatro Calderón con Las Hidalgas del Quijote, que inaugura la 39ª muestra de teatro amateur. Pasaboga Teatro es la que pone en escena esta obra, también a través de giglon.com. Se pueden conseguir las localidades. Más temas que tienen que ver, por ejemplo, con la presentación del coro Ciudad de Almuñécar, que va a ofrecer varios conciertos este próximo fin de semana aquí en la villa. Será después de la misa de las 12 este próximo domingo, con carácter benéfico para Cáritas. También este coro se va a estar presentando en la localidad de Almuñécar el día jueves, a beneficio de Cáritas, también en la parroquia de la Encarnación a las 8:30 de la tarde. El viernes en la localidad sexitana tenemos la actuación del ensemble de violonchelos Reverso de la mano del Real Conservatorio Superior de Música Victoria Eugenia de Granada. Actividad que organiza Juventudes Musicales de Almuñécar será a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Mismo escenario que va a acoger el día 11, también aquí en esta localidad, la presentación teatral Chelsea Hotel. Son las actividades que nos trae la agenda cultural de la costa tropical. Es el momento ahora de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana viernes se espera en la provincia de Granada cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas máximas sin cambios en el litoral, el resto en ascenso, vientos de componente este flojos a moderados más intensos en el litoral, donde la temperatura máxima alcanzará los 25 grados y la mínima los 16, igual que hoy. Hasta aquí la segunda edición de Redacción Costa. Volvemos a reencontrarnos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.